El Procurador General de la República, Sergio Cossio, está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, Santiago. Hola, Patricia. Un saludo a usted y a la audiencia.
Buen día.
Justo iba a decir, y haciendo algunas consideraciones, que mirando los alegatos y lo que el Estado paraguayo respondió en los alegatos, me pareció que hubo muchísima consistencia para rebatir con jurisprudencia lo que señalaban los agentes, en este caso representantes de Arrom. Pero mi cuestionamiento iba, doctor, y digamos que es una nota al margen, después vamos a ir a lo sustancial, la cuestión de fondo, que creo que es lo importante, iba a la oralidad dentro del proceso, que es importante como un elemento de convicción que muestra el Estado respecto a sus argumentos. Entiendo que no debe ser fácil estar en ese lugar, entiendo que es una mochila bastante pesada y que además el Estado paraguayo, a diferencia de otros estados y lo que se veía con los representantes de la comisión, no tiene el ejercicio habitual de debatir estas cuestiones dentro del sistema interamericano. Es una escuela que hay que hacer de algún modo. ¿Cómo lo sentiste en lo personal?
En lo personal estoy absolutamente convencido de que nuestro trabajo fue brillante. Y te voy a explicar por qué. Quiero explicar por qué para que la gente también entienda. A mí un Twitter de una persona que se hace llamar Alfa no me importa tanto. Sí, abogados que digan la defensa del Estado estuvo débil o algo así. El sistema interamericano, y tenés razón cuando decís hay que estar acá, el sistema interamericano tiene límites procesales. Los jueces en el sistema interamericano de derechos humanos son los protagonistas de este proceso. No es que los abogados vamos ahí como una película de Hollywood a atacarle a los acusados y pelearnos con el estrado ante jurado. No es así. Este es un proceso muy técnico. Particularmente estoy muy satisfecho por haber logrado llevar a cabo y haber tenido una sola observación. Cuando los jueces te hacen varias repreguntas, como lo hicieron en este caso, a los denunciantes y a la comisión, que los cagaron la pregunta, es porque te fue mal. Cuando a vos, como en nuestro caso, el Estado paraguayo, te hacen una sola observación, es porque te fue bien. Te estoy hablando técnicamente. Nuestra exposición que se hace, nuestros alegatos orales que se hacen, tienen un tiempo limitado de 30 minutos. En 30 minutos yo tengo que meter 4.732 palabras exactas. Por eso es el trabajo y la oralidad es leída. O sea, no es que yo leí porque yo quise, yo leí porque no sabía la causa. Es para no perder el tiempo, para no pasarme el límite. Y si alguien, si todas esas personas que opinaron negativamente de esta defensa, se ponen a ver otros juicios, o se ponen a ver un juicio en La Haya, o en cualquier tribunal internacional donde los tiempos sí están limitados y sí son respetados por las partes, porque se supone que son juristas de relevancia, ahí se van a dar cuenta de que la oralidad leída es la costumbre, y es lo adecuado, y es lo que corresponde, y es lo que se hace para que sea efectivo el alegato, de manera técnica, porque cuando uno dice el 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el cristiano que está escuchando no sabe de qué se trata, pero esos jueces sí saben que el que se los está diciendo entiende. Entonces, esa es la particularidad que tiene este sistema. Yo lamento no haber hecho un circo romano ayer para que la gente esté aplaudiendo, pero yo estoy seguro que nuestros alegatos, y los voy a publicar ahora porque fueron transcritos, voy a publicarlos en la página de la Procuraduría para que la gente vea la consistencia real de nuestra demanda y que si quieren estudien todos los argumentos jurídicos que nosotros establecimos. Para eso nos asesoramos internacionalmente, no por otra cosa. Para eso nosotros nos asesoramos con todos los abogados que entendían en Paraguay. Y para eso trabajamos de manera interinstitucional entre todos, o sea, está organizado, porque nosotros sí le dimos la debida importancia a esta causa, porque esta causa es del año 2002 antes, y resulta que nosotros ahora tenemos que llegar a la etapa solamente de alegatos y solamente de pruebas que incluso ya estaban ofrecidas, a defender la posición del Estado. Y yo estoy absolutamente convencido de que se hizo de la mejor manera posible.
A ver, por eso digo que quizás sea, doctor, una cuestión al margen de lo sustancial, ¿verdad? Pero quiero abordar porque considero que es importante hacerlo. Yo entiendo que tengan ustedes un límite de tiempo, porque efectivamente existe ese límite de tiempo, incluso en la documentación que se arrima a la Corte Interamericana, y esto en función a la audiencia, tiene un límite, como decís, de cantidad de palabras que se deben utilizar como para poder entregar esos documentos. Ahora, en las réplicas y dúplicas, o en los interrogatorios, yo creo que sí hay una cancha abierta que le permite al que interviene como agente del Estado o representante de las presuntas víctimas demostrar ese conocimiento de la causa sin que sea un circo romano, con la finalidad de generar convicción, que dentro de la comunicación, más allá del acting, termina siendo un elemento importante y relevante. ¿O no lo ves de esa manera, doctor?
Lo veo de esa manera, pero también te quiero explicar, por ejemplo, ayer la réplica que hace la denuncia, yo de verdad no quería contestarla, no hacía falta, porque caía por su propio peso. Pero justamente para evitar que la gente diga no se contestó de más, contestó, super, o sea, eso está súper demostrado, y ellos cuando hacen su réplica, ellos mismos están en contradicción. Entonces es ahí donde vos decís, tengo que mostrar que estamos haciendo bien, tengo que mostrar algo que ya no es necesario. Si te vuelvo a decir, los protagonistas de este juicio son los jueces, no las partes. Fíjate que cuando termina el juicio, los indagados son los denunciantes y la comisión, no el Estado paraguayo. Eso habla de que la defensa del Estado paraguayo se entendió.
Doctor, cuando se habla en algún momento, nosotros hablábamos con usted hace una semana y le preguntamos cuál era la estrategia, y nos decían, no, por una cuestión justamente de cuidar lo que iba a ser la defensa del Estado paraguayo, no querían contar. ¿Cuál fue el punto principal, cuál fue la estrategia principal y para dónde ustedes querían llevar la argumentación que tenía el Estado? ¿Cuál era el punto que ustedes querían aclarar y basarse solamente sobre eso?
No, existen tres puntos.
¿Cuáles eran los tres?
La primera es que nosotros decimos que no se configuran todas los elementos de la tortura. Eso es muy frágil, eso es muy delicado dentro del sistema interamericano, porque es una cuestión sensible básicamente dentro del sistema. Por eso yo no quería decir antes ni nada, es más, creo que ahora tampoco lo debería decir porque todavía no salió la sentencia. Uh-huh. El otro elemento era mostrar que efectivamente existe jurisprudencia interamericana que se nos aplicaron a nosotros como ejemplo, o sea, como jurisprudencia de que nosotros supuestamente habíamos violado principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso que se llama Acosta contra Nicaragua, sí, donde unos policías fueron acusados de secuestro y fueron sobreseídos en una causa en un mes. Esa jurisprudencia aplicaron en nuestro caso. Entonces nosotros teníamos que demostrar que esa jurisprudencia no se aplica a nuestro caso, porque a nuestras policías nosotros lo investigamos durante un año y efectuamos cuánta diligencia se pudo hacer. Entonces nosotros teníamos que debatir al respecto de eso. Es decir, Acosta contra Nicaragua no se aplica a Paraguay. Así de técnico es el tema. Entonces, nosotros debatiendo eso, eliminamos la hipótesis que tenía la comisión de que había agentes del Estado metidos. Otra cosa es hay un caso que se llama J versus Perú, que también es jurisprudencial. Entonces nosotros teníamos que debatir que las personas, que las supuestas víctimas no estaban bajo custodia de ningún recinto del Estado. Esa era básicamente nuestra segunda defensa. Y la tercera, mostrar que la finalidad, yo creo que eso sí se demostró a las leguas, que la finalidad de la denuncia es otra, no el reclamo que ellos hacen por un resarcimiento por violación de sus derechos humanos. Y yo creo que quedó más que claro que lo suyo es económico. Y gracias a la pregunta que yo le hice, que era la única que le quería hacer, quedó demostrado que ellos lo que quieren es desvincularse de la causa de María Edith. Yo no tenía más ninguna pregunta que hacer ayer. Cuando yo le hago la primera pregunta, y a Ron me dice, yo no recuerdo lo que decía mi acuerdo, me refiero al acuerdo que firmaron con Procuraduría anteriormente, y donde ellos ponían como condición quedar desvinculados de la causa de María Edith, yo digo que una de sus finalidades necesariamente es desvincularse de la causa de María Edith. ¿Entendés? Entonces ese era nuestro punto fuerte ayer. Esos eran nuestros tres elementos. Si la gente no pudo entender eso, realmente no es mi culpa. Es culpa de que la gente no estuvo trabajando en estos 5 meses en esta causa como nosotros.
A ver, yo entiendo que de hecho la responsabilidad de trabajar en la causa es de la Procuraduría del Estado paraguayo, y por ende el conocimiento de causa debe... La carga está sobre la Procuraduría, eso queda más que claro. Ahora, yendo a las cuestiones de fondo y a las cuestiones que fueron materia de debate ayer, una de las que no me quedó en claro, doctor, es ¿quién es el propietario de la casa en la que estaban Arrón y Martí privados de su libertad? Porque el Estado en un momento, privado supuestamente, digo, de su libertad según su argumento, porque el Estado ayer mencionaba que esa casa era de un particular, de un civil, y Arrón en su exposición dijo que era de un policía. ¿Qué es lo que dicen los títulos?
Hay que ver lo que dicen los títulos, que justamente el juez Pazmiño dice, agreguen el título de propiedad, porque aparentemente en la causa fiscal hay 2 títulos de propiedad agregados. Uno es un contrato privado que agregaron ellos, y el otro es el título de propiedad propiamente dicho que agregó la fiscalía en aquel entonces. Y el título de propiedad propiamente dicho dice que la casa es de un particular.
No corresponde a un policía, entonces.
No corresponde a un policía.
¿Y no se puede revelar, doctor, quién es el particular? ¿Está todavía dentro del expediente?
Sí, ayer se dijo el nombre. No. El doctor Edgar Sánchez dijo el nombre. No recuerdo realmente ese nombre.
Claro,
no,
pero
tenía pensado, porque es de la causa de investigación fiscal y no del proceso ante la corte.
Me refiero
pero a... te lo averiguo y te paso.
No, doctor, me refiero a la persona. ¿Cuál es el vínculo que tendría? ¿Tiene algún antecedente? ¿Quién es la persona? ¿De qué sector? ¿Es de algún sector político, empresarial? Me refiero a los antecedentes de esa persona.
De la dueña de la casa. No, según tengo entendido, la persona era un civil normal. No tenía ninguna vinculación con nadie. Según lo que yo tengo entendido, puedo estar súper equivocado, porque realmente eso es en el marco de la causa de la investigación fiscal.
Doctor, ¿no llegó a demostrar finalmente Juan Arrón, tampoco su defensa, cuál es el trasfondo político por el cual el Estado paraguayo tenía interés en involucrarlos en una causa? Y lo segundo que me pareció fundamental también es establecer que en Paraguay no existe la posibilidad jurídica que alguien se declare culpable de un hecho determinado sin que se investigue si efectivamente eso ocurrió como se dice que ocurrió.
De hecho no quedó clara ninguna de las hipótesis que manejó Arrón, porque él tenía tantas hipótesis, y él como que, fíjate lo dura que es la corte, él como que creía que podía convencerle a la corte con uno de sus argumentos, fíjate que él va cambiando sus argumentos. Él dice, primero me querían hacer firmar una confesión por una cuestión política. Después le preguntan, pero usted dijo en su SAT se llama la demanda,
sí,
pero usted dijo en la demanda que le quería, que le preguntaban por el secuestro de Maredí. Sí, también me preguntaban por el secuestro de Maredí y por el político. Pero usted dijo en su demanda que le pidieron el dinero. Sí, también me pidieron el dinero. Y hasta al final mezcla las tres cosas y queda absolutamente claro que no eran ninguna de las tres cosas.
Doctor, usted habla en algún momento...
El mismo se metió en eso.
Sí, doctor, usted habla en algún momento... O no sé si entendí bien, de un error que existió de parte del Estado, o no sé si usted puede decir qué error pudo haber cometido ayer durante esa intervención de parte del Estado, o al menos de parte de la Procuraduría, cuando algunos alegan cuando usted dijo que iba a responder por escrito la consulta que le había hecho el juez, por ejemplo.
Lesión o tortura.
Lesión o tortura.
Sí, respecto a lesión o tortura. Porque resulta que nosotros tenemos un informe médico, una pericia médica que es nueva. Es nueva y que se hace cotejando, contrastando los análisis y todo lo que es, y el historial médico de Juan Arrón, que es posterior a la infección médica utilizada en su denuncia. Y eso es nuevo, esa pericia es nueva. Esa pericia a nosotros nos hace eliminar justamente uno de los elementos de la tortura. Porque resulta que las establecidas en la inspección no son tales. Las que realmente, o sea, lo que realmente se pudo obtener ahora cotejando con su historial médico es que las lesiones no son, son todas superficiales. Y hay, por ejemplo, contradicciones en el sangrado de la nariz. Él dice, hay una famosa foto que está demostrando su nariz, se ve perfectamente que no tiene sangrado a simple vista. O por ejemplo, cuando Martí dice, me metió un culatazo en la cabeza y me rompió en el cráneo. Y sin embargo, eso no es cierto, se ve a vista. Y después hay otras observaciones que hace técnicamente el perito, ya respecto a otras cosas más graves, ¿verdad? Por ejemplo, los testículos de Arrón, él explica cuáles son por qué su testículo no es más chico que el otro. Y no tiene nada que ver con una patada, tiene que ver con una varicocele. Entonces hay demasiadas inconsistencias entre el primer relato de los denunciantes, de Arrón y Martí, y lo obtenido ahora luego de la pericia.
Doctor, ¿cuándo retornan?
Quizás el error haya sido no haber, si a mí me preguntaba vos hoy cuál pudo haber sido nuestro error, es no haber explicado la novedad del informe, pero eso está en el expediente. O sea, los jueces van a mirar, claro, este es un informe nuevo. No es que hay un error así como para decir, perdimos la demanda por este error. De hecho, es la única observación que se le hace al Estado de Paraguay.
Doctor,
explique por favor esto, eso lo dijeron los jueces.
Doctor, retornan hoy a las 19, ¿verdad?
Es así.
Bueno, doctor, te vamos a invitar, se nos fue el programa, pero te vamos a invitar para que nos acompañes el lunes aquí en el transcurso de la tarde probablemente. Así que vamos a hacer los contactos para eso y poder conversar un poco más sobre este tema. Un abrazo, doctor, gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted, un abrazo.
El Procurador General de la República.